RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. Hoy ha habido novilladas en Madrid y en Sevilla, en las ventas y en la maestranza, en las dos plazas más importantes del mundo. Una vez más, iban muchas tras el éxito de la Feria de Abril, y a menos de una semana para San Isidro, ha sido una nueva demostración de la vitalidad de la tauromaquia, con jóvenes en el ruedo que sueñan con convertirse en matadores de toros algún día, y muchos jóvenes en los tendidos, atraídos por un espectáculo que forma parte del patrimonio cultural de España, según dice una ley orgánica de 2013, y lo han ratificado sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Acaba un fin de semana en que los toros han abierto informativos de radio y televisión en España y han copado portadas de periódicos de tirada nacional tras la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura. Pues bien, curiosamente este mismo fin de semana se han publicado los primeros datos oficiales de la estadística de asuntos taurinos de 2023 del propio Ministerio de Cultura. Según las primeras cifras, en 2023 hubo 1.474 festejos taurinos en España, lo que significa un 3% más que en 2019, justo antes de la pandemia. De estos cerca de 1.500 festejos de todo tipo, 382 corridas de toros, que son 13 más que en el año 2018, lo cual no parece un mal dato, con todas las dificultades que está viviendo la cabaña brava. Y lo que brilla con claridad son las novilladas picadas, en total 255 el pasado año. Esto significa que es el número más alto de novilladas con picadores desde 2011, solo superado en este tiempo por las 268 novilladas que hubo en 2022. Vamos, que la cantera está asegurada. Por no hablar de las escuelas taurinas, 74 centros en 2023 y 49 en 2007, en plena expansión económica en España. Es decir, 25 escuelas taurinas más en 16 años. En 10 comunidades autónomas, que son más de la mitad. Y también en Cataluña. Por cierto, aún no conocemos el dato de 2023... pero en 2022 la franja de edad más numerosa que asistió a espectáculos en plazas de toros es la que abarca de 15 a 19 años. En los próximos días se publicará el informe completo de la estadística de asuntos taurinos. Para terminar nuestra portada, os avanzamos que el próximo fin de semana solo tendremos Clarín el sábado, ya que el domingo 12 de mayo no va a haber programa por las elecciones catalanas. Ahora sí, entramos en materia. A falta de 5 días para el comienzo de la Feria de San Isidro, hoy ha habido novillada en las ventas. Más de un cuarto de entrada, casi 7.600 espectadores, con utreros de los Maños para Jorge Molina, ovación tras dos avisos en su lote, Álvaro Burdiel, ovación tras aviso en ambos, y Víctor Cerrato, silencio y ovación tras dos avisos. Paco Notario, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Una novillada antesala de San Isidro, como bien decías, con una ganadería de los Maños, procedencia de Santa Coloma, del Gusto de Madrid, que ya le dio una novillada completa la pasada Feria de San Isidro. Ha habido dos novillos de mejor condición, que han sido tercero y cuarto, y un sexto con mucho peligro. Ha salido reforzado el toledano Jorge Molina, que ha traído numerosos seguidores, un novillero muy placeado, que la pasada temporada hizo hasta 4 veces el paseillo en las ventas y que hoy ha firmado los mejores muletazos. Con su primero, un manso se lució estéticamente matando a las primeras de cambio. Otro aire tuvo el cuarto, que fue a más y que Molina lo aprovechó sacando lo mejor del novillo. Hubo un natural interminable, aclamado por todos los tendidos al unísono, pero esta vez no mató. Álvaro Burdiel fue volteado en el quinto cuando se le vino el novillo por el pitón izquierdo, faena de valor con un manso que peleó con la cara arriba en la montura del caballo. Luego dejó una estocada trasera. Con su primero Burdiel se vio obligado a torear de uno en uno. En el tendido se oyó un grito de bájale la mano, pero el animal sin raza ni fuerzas no lo admitía. Lo más destacado, las trincherillas finales y un desplante de rodillas. Y Víctor Cerrato, el Nobel del cartel, anduvo diciendo poco con un tercero que pedía algo más, un novillo bravo, que se dejaba y con el que el madrileño se mostró un tanto vulgar. Todo lo contrario con el sexto, uno de los maños complicadísimo, que transmitía mucho, de feas intenciones, y que solo él creyó en sacarle faena, y vaya si lo hizo, a base de tragar y tragar, bajándole en todo momento la mano. Cerrato fue todo arrojo y valentía, atascándose con el del cabello. Tarde, Rafa, importante de Jorge Molina, y tarde con cuentagotas de gusto y aroma del sevillano Burdiel, con el lote más infumable del encierro.
Gracias, Paco.
Gracias a vosotros.
Antes de ir a Sevilla, vamos a contar que ha habido otros festejos destacados. En Bocairent, Valencia, corrida mixta. Con información del corresponsal de Clarín en la comunidad, Paco Delgado, toros de El Pilar para Manzanares, Palmas y Dos Orejas, y Daniel Luque, Silencio y Dos Orejas, y reses de Hermanos Serrano para el rejoneador Pablo Donat, Tres Orejas. Ha comenzado la Feria del Caballo de Jerez con rejones, astados de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Tres Orejas, Diego Ventura, Tres Orejas, y Lea Vicens, Oreja y Ovación tras Aviso. Esta noche, a partir de la una de la madrugada, última corrida de la Feria de San Marcos de Aguascalientes en México, con la presencia de Roca Rey. El peruano va a compartir cartel con Diego Silvetti y Luis David Adame frente a toros de la ganadería de Villa Carmela. Y ya se conocen todos los semifinalistas de la Copa Chenel. Son Cristian Pérez, Cristian Parejo, Luis David Adame, Rafael de Julia, Víctor Hernández y José Fernando Molina. El sorteo de semifinales será el martes 7 de mayo y las semifinales se celebrarán el 15 y el 22 de junio en Valdetorres de Jarama y al Alpardo. Los tres mejores pasarán a la final. Recordamos que el ganador de la cuarta edición de la Copa Chenel va a formar parte del cartel de la corrida del 12 de octubre en Las Ventas. También ha habido novillada en la Maestranza de Sevilla, cerca de dos tercios de entrada con reses de Julio de la Puerta para Tristán Barroso, Silencio y Vuelta al Ruedo, Samuel Navalón, Ovación tras Aviso y Vuelta al Ruedo tras Aviso, y Mariscal Ruiz, Ovación en ambos. Álvaro Rodríguez del Moral, buenas noches.
Buenas noches, Rafa, ¿qué tal?
Tarde interesante, pues, de la terna, ¿no?
Sí, tarde, pues más de lo, para mi gusto, más de la novillada, más de parte del ganador, Rafa. Y sobre todo, creo que la mejor noticia que se podía ofrecer en un día como hoy es que la Plaza de la Maestranza puede rozar a esos dos tercios de entrada en una tarde de domingo, en un festejo aparentemente menor. Pues creo que con la que está cayendo era la mejor manera, ¿no?, de replicar, ahora que por lo visto somos minorías, en fin, pero son historias que no merecen ya más recorrido. Pero te decía que el mayor interés lo ha tenido la novillada de Julio de la Puerta, una novillada muy variada, un poquito escurridita, sobre todo un sexto casi ya había cerrado, pero ha habido tres novillos para triunfar, sobre todo un gran lote que ha sido conformado por segundo y quinto, que ha tocado íntegro a Samuel Navalón, que tenía buenas vibraciones aquí en Sevilla, ya había estado bien en su etapa sin caballo. Pues lo hace todo, se emplea a fondo, es firme, se entrega, pero creo que ha faltado ahí redondez, reposo, y ha faltado un poquito de ese algo más, ¿no?, para dejar las cosas metidas en la memoria. Ha dado, pues, creo que no se le puede reprochar ni un gramo de falta de entrega, pero creo que ha tenido un lote pues para que la cosa hubiera trascendido muchísimo más, sobre todo el quinto, que ha sido un novillo extraordinario en todo, con el que como te decía, ha hecho de todo, pero se ha acabado perdiendo ahí un poco en, se ha pasado de rosca, ha habido ahí un larguísimo show antes de agarrar la estocada y aquello ha quedado pues en agua de borraja. Y ha estado también a punto de cortar una oreja el madrileño Tristán Barroso al cuarto, que ha sido otro, el tercer, digamos, el tercer ejemplar con posibilidades.
Uy,
Sí, no sé
sí.
si me oye,
Sí,
Rafa.
te habíamos
Ha habido ahí
perdido
un
un
momento, sí.
momento, pero
Ah,
ya
sí.
estás por aquí otra
Vale,
vez.
te decía así que ese cuarto ha sido el tercer ejemplar con posibilidades del envío. Y bueno, se ha encajado bien, lo ha toreado sobre todo muy bien sobre la mano derecha. Pero un chaval también que a veces le falta un poquito de reposo y anda un poco subido a revoluciones, peca así de ser un poquito manierista, pero la verdad que ha dejado buena impresión. El medio espadazo, pues quizá ha pesado en el palco para que aquello no terminara de prender la petición y se transformara en la oreja que se ha quedado sin cortar. Y decirte que el más esperado, que era Mariscal Ruiz, que se presentaba en la Plaza de la Maestranza ya como novillero con picadores, pues ha manejado el lote con menores posibilidades. Un tercero insulso sin recorrido y un sexto de trote cauchinero con el que, bueno, ha mostrado solvencia, ha estado, bueno, creo que con capacidad de resolución, anunciando lo que puede hacer. Y lo vamos a ver la semana que viene, la final del quinto circuito de Novillada de Andalucía, junto a Javier Zulueta y el Mella. Fue un festejo que la verdad que ha despertado bastante expectación. Y poco más se puede contar de esta novillada que abre el tramo de, pues eso, de festejos picados del abono. Son seis novilladas incluidas en el abono maestrante y bueno, hemos cambiado totalmente el palo. De los fastos abrileños, pues a esta serenidad, a esta tranquilidad de las novilladas picadas de abono.
Gracias, Álvaro.
Siempre, Rafa, un abrazo.
En Radio Nacional de España,
pasión, sentimiento.
Vivimos las emociones del mundo del toro.
Belleza, verdad.
Los toreros y la afición se reúnen en Clarín.
Clarín.
Con Rafa García.
Ha notado que la afición tiene ganas de toros.
Bravura.
Ha habido
Clarín.
Espectáculos en
sábados y domingos a las 10:30 de la noche. Las 9:30 en Canarias. En Radio 5, Todo Noticias. Siempre más cerca.
Estamos en directo, son las 22:47 de la noche y tras la confirmación oficial de la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia el pasado viernes, hay que analizar lo que ha pasado este fin de semana. Así que vamos con nuestra tertulia. En Madrid tenemos a nuestro colaborador especial Federico Arnás y en Bilbao está Covadonga Saiz. Buenas noches, Federico.
Hola, buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Covadonga.
Hola, buenas noches.
Federico, ¿cómo valoras la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la repercusión que ha tenido?
Ah, yo estoy de lo más agradecido porque con ella la tauromaquia se acostaba el jueves con un premio y que llevaba desde el 2011 y a mediodía del viernes ya tenía palabrados el toreo no sé cuánto, 5 o 6, yo que sé, he perdido la cuenta. Este paso, el que esté bien este año, los ganaderos, los toreros van a tener en su vitrina más trofeos que Nadal. Es más, es que desde aquí yo propongo la candidatura de Urtasun para ser reconocido con algunos de esos galardones por su aportación a la divulgación, promoción y difusión de la fiesta de los toros. Por tanto, el ministro ha cumplido, sin quererlo, con la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia, la que están obligados los poderes públicos y más el ministerio donde están encuadrados los toros. Resulta que con una modestísima inversión de 30.000 euros, en este caso vía desinversión, en 2 días ha conseguido el ministro que se hable más de toros en los medios generalistas que en todo un año. Que se abran los informativos, que sea portada, que haya sido portada el toro en la prensa, en la radio, en la tele, decenas y decenas de columnas, tertulias. En definitiva, que la sociedad también se haya enterado y haya escuchado argumentos que tantas veces se esconden. Por ejemplo, la sociedad ya sabe. Por ejemplo, repito que los toros, lejos de estar subvencionados por el Estado, lo que hacen es aportar a las arcas públicas vía impuestos o a través de los cánones de plazas a comunidades, ayuntamientos y a diputaciones. Un buen ejemplo de lo que es un bulo. Queda la limona de 35.000 euros para la Fundación Toro de Lidia. Había 65.000 euros para un presupuesto de un ministerio que dispone de una partida de 1.148 millones de euros. Por tanto, gracias, ministro, porque lo que pretendía ser un bajonazo de mal torero se ha convertido en un pinchazo en hueso y además recetado en la suerte no de recibir, sino de no recibir. Ha querido hacer un quite de quitar y lo que le ha salido es un quite de lo más oportuno.
Covadonga, ¿piensas que todo lo que ha ocurrido este fin de semana puede significar un antes y un después en la tauromaquia?
Bueno, yo al entusiasmo de Federico respecto a esta acción-reacción que ha habido dentro del sector, dentro del mundo del toro, yo pienso que no, o sea, es un antes y un después, pero ojalá sea a largo plazo, es decir, dentro de lo que son estas reacciones de entidades como la propia Fundación Toro de Lidia, que es la estructura fundamental para que realmente esto se pueda defender desde el ámbito profesional, tanto como la Asociación Parlamentaria de Aficionados, bueno, la Asociación de Aficionados Parlamentarios, como periodistas con cultura y con criterio como Rubén Amón y otros compañeros que han alzado la voz, incluso con la iniciativa de García Page o el apoyo de Isabel Díaz de Ayuso, pues bueno, yo ahora me queda un poco el saber o el pensar si esto es mucho ruido y pocas nueces y si se va a quedar en algo cortoplacista o realmente va a pasar realmente algo, ¿no? A mí yo tengo poca fe en estos momentos, aunque veo que ha pinchado, como dice Federico, ha pinchado donde duele y a lo mejor ojalá esto sea un revulsivo para el propio sector nuestro, ¿no? El sector y que se defienda en condiciones. Pero yo creo que esto pasa porque todos los profesionales, no solo los medios de comunicación y las instituciones en las que uno se puede apoyar, pero realmente lo que tendría que tener la fundación, o sea, tanto la Fundación Toro de Lidia como que es la que debería de aglutinar a todos los profesionales, yo creo que debería de haber un fortalecimiento de este sector y que todo empiece a cambiar a partir de aquí con el compromiso de todos, ¿no? Y esto pasa por invertir, y hablo de invertir económicamente. Ahí de invertir y que sean los profesionales los que saquen adelante esto, que al fin y al cabo es suyo, no solo es de los que apoyan o de los que alzan la voz y culturalmente protestan. Y entonces, bueno, creo que puede ser un antes y un después, pero tengo cierto escepticismo.
No, no, sí, perdonad, ¿nos ha parecido que quizás, o sea, hemos escuchado, pues efectivamente, a la fundación, a la reunión de creadores de toros de Lidia, a la unión de toreros, a la ANOET, Alianza Rural, habéis nombrado a la Asociación Taurina Parlamentaria, incluso a los aficionados,
Sí, pero tiene que
evidentemente?
tener, pero tiene que tener más
¿Qué ha pasado
proyección.
con las figuras del toreo? Yo creo,
A
¿nos
eso
ha
voy, a eso
parecido?
voy.
Claro. Nos
Claro.
ha parecido que como que se han tapado. Yo pongo un ejemplo. He pedido intervenciones a los últimos toreros que han recibido el Premio Nacional Tauromaquia, o sea, el Juli, Morante, Enrique Ponce y Padilla. Y no he recibido respuesta de ninguno de ellos. A lo mejor habría
¿Sabes
sido
lo peor de
el
todo, Rafa?
momento,
Que
¿no?
no nos sorprende, que no nos sorprende que las figuras del toreo estén detrás del burladero una y otra vez, una y otra vez.
A eso
Es
vamos,
permanente.
eso es.
Ya está bien, señores figuras del toreo. Serán ustedes en el ruedo delante del toro. Fuera, fuera, de figura tienen muy poco y de torero tienen menos todavía. Y hay que dejar decirlo ya claro de una puñetera vez, porque ya está bien que se les llama para entrevistas, para los medios, y no, los jefes de prensa no puede, tiene que entrenar, tiene un tentadero, ya veremos, llámame. Ya está
Hay
bien,
casos,
hombre.
eso es, hay casos muy excepcionales, pero están muy, muy pertrechados y sobre todo muy acomodados. Hay zona de confort. Lo mismo que no podemos, o sea, que no nos sorprende en absoluto que un ministro de Cultura con una educación, bueno, vamos a hablar, yo creo que para ser ministro de Cultura hay que tener mucha educación, mucha cultura también, mucha mente abierta y sobre todo cumplir con determinadas funciones que están dentro de del protocolo de educación, ¿no? Que es el recibir y el escuchar. Cuando tú te niegas a recibir y a escuchar a alguien que te ha pedido cita hace mucho tiempo, como es la Fundación Toro de Lidia, estás ninguneando y estás actuando como lo que ha actuado, ¿no? Entonces no nos sorprende que se actúe así, porque esto ni es socialismo, ni es democracia, ni nada de todo esto. Pero en el otro lado, que es el nuestro, lo que precisamente tenemos que denunciar y que promover, y agradezco desde aquí el espacio de la radio pública que nos está permitiendo hablar de esto con libertad, ¿vale? Creo que hay que darle también un pinchazo fuerte a los profesionales
Que
que
se
deberían de
fijen.
invertir, repito, invertir también y salir, porque no todo el mundo es Manuel Escribano, ¿vale?
No,
Pero
no,
hay muchas figuras
Covadonga,
de
que
toreo
se
que viven de
fijen
esto.
en sus predecesores, en las figuras de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, que daban la cara en cualquier medio. Esos eran figuras de verdad del toreo. Ahora es que ya está bien. Pero bueno, a raíz de algo que has dejado caer, Covadonga, creo que es importante. Hemos escuchado voces de la oposición, del PP, por ejemplo, contra la medida del ministro. Pero no basta con palabras y con crear premios anuales para la tauromaquia. Hay que exigirles a aquellos que se quedan en las palabras a refrendarlo con hechos más allá de los simplemente simbólicos. Hay que preguntarse, por ejemplo, por qué en el programa de los populares a las elecciones generales apenas había unas pocas líneas dedicadas a la tauromaquia sin ningún compromiso concreto. En este sentido, yo creo que más allá de un premio más o un premio menos, hay dos campos de acción muy importantes. Uno es el que las propiedades de las plazas de titularidad pública redacten pliegos de condiciones viables, racionales y no simplemente recaudatorios con visos de subasta. Y muy importante, la difusión de la fiesta de los toros a través de los medios de titularidad pública. Pronto se va a cumplir un año de las elecciones autonómicas y resulta que todavía no se ha visto una imagen de toros en la televisión valenciana. Yo no digo retransmisiones ya en directo, que también me refiero, por ejemplo, a dar una simple información de lo que ha sucedido en las ferias de Castellón, en Valencia, de lo que vaya a suceder en Alicante, o tener un programa semanal en una comunidad tan apegada al toro en la plaza, en la calle. En Murcia, la derecha lleva años gobernando.
Pero eso se necesita el compromiso. Por eso digo que el peligro también está dentro.
No, pero perdóname, déjame terminar el argumento, Covadonga. Sí. En Murcia, la derecha lleva años gobernando. Y en el canal se ha dado solo una corrida de toros en 2022 y en 2020 se suprimió el programa taurino semanal. En Aragón llevan 10 años sin ver una corrida de toros en directo. El socialista Lambán decía que era defensor de los toros. Ya veremos si el actual gobierno aragonés da un paso adelante. En definitiva, no deberíamos de esperar a que alguien de otro partido se posicione de manera frontal para dejar que algunos que dicen defender la tauromaquia dejen de estar de perfil.
Eso es. Yo sigo insistiendo en que el premio es lo de menos, el premio y las 30.000 euros es lo de menos. La limosna que se le daba a la Fundación Toro de Lidia, pues es algo prescindible porque más se puede recuperar por otra vía, pero sobre todo lo que insisto es en la fuerza que debe adquirir el sector. Y ahí hace falta, en algún artículo lo he leído, no solo hace falta talento, hace falta fuerza y hace falta compromiso. Y ese compromiso parte de los propios profesionales. A mí lo que me preocupa mucho más que el hecho del premio, que es una cosa anecdótica, es precisamente que son ellos los que tienen, somos nosotros o son los profesionales que viven de esto los que tienen que defender que este señor no tiene por qué generalizar y decir que cada vez hay menos gente que va a los toros. Mentira, eso es mentira. Y sobre todo el público joven, yo creo que esto es un peligro para el señor Urtasun. Es decir, hay mucha más gente joven que antes que acude a las plazas de toros, hay un movimiento de gente joven y eso peligra los argumentos de un señor como este. Entonces lo que quiero decir es que ya que hay situaciones a favor, como son los jóvenes, como son esa afición que está creciendo en este ámbito joven, hay que aprovecharlo. Y hay que aprovechar muchas cosas, pero los que no lo están aprovechando precisamente son esas figuras del toreo, esos profesionales que están dentro, y lo que hay que hacer es fortalecer el sector e independizarlo, que no haga falta la limosna de nadie, sino que sea el propio sector el que se sostenga solo, ¿no? Por eso digo que el peligro está en el medio de vida, que es que hay mucha gente que vive de esto y el peligro puede ser eso, no un premio.
Luego, a raíz de lo que ha dicho Covadonga, el ministro habla en nombre de la gran mayoría de los españoles, cuando precisamente en sus discursos y retórica, en la retórica de su grupo, se suele recurrir a la defensa de las minorías, que además esas minorías están protegidas por convenciones de la UNESCO. Dijo el ministro.
Efectivamente, que solo efectivamente, a los toros efectivamente.
El 2% de los españoles. Por tanto,
es que a mí lo de hablar con las mayorías y qué pasa con las minorías, efectivamente.
Covadonga, estaríamos en menos de 1 millón de asistentes. Bueno, la farmacia es tan desmontable solo contabilizando los asistentes a las ventas, a Pamplona y a Sevilla. En 2023 se celebraron 846 festejos entre corridas, novilladas, picadas y rejones, sin contar los espectáculos sin caballo, los festivales, las clases prácticas, los recortes, otras variedades que hay de los espectáculos taurinos. En la portada has hablado, Rafa, de 1000 y pico festejos. Por tanto, si estuviésemos ante el 2%, la media sería de menos de 100 personas por festejo. Si esa media hubiera sido solo de 300 personas por cada espectáculo, solo con eso ya habrían asistido a las plazas más personas que votos tuvo la coalición del Partido Sumar en las últimas generales. Así que es otro bulo.
Efectivamente, ellos son una minoría y sin embargo se les respeta. Que a mí lo de la palabra, lo que quiero decir con todo esto es que además un ministro de Cultura debería, y además es su deber, todo lo que esté considerado cultura y patrimonio cultural, que en este caso ahí también hemos hablado de la UNESCO, pero es que además lo primero y ante todo, lo primero que creo que se le debe presuponer a una persona que está ejerciendo una misión tan importante es el respeto. Es decir, si usted no le gusta, me parece estupendo. Si usted no lo quiere defender, estupendo, pero respételo y respete sobre todo escuchando y sobre todo recibiendo, que no, ni ha escuchado ni ha recibido.
Eso
Yo
es.
Creo que ahí ya estamos ahí todos de acuerdo.
Federico Arnaz,
recortador.
Y Covadonga Sáenz, muchas gracias, ha sido una delicia escucharos, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. En el control técnico, Gustavo Cantero y Laura San Eusebio. Muchas gracias y buena semana.